En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 14 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Ya sabéis, como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o tras el programa en el podcast.
No recuerdo una época de tanta crisis reputacional de nuestro fútbol, no solo de Fútbol Club Barcelona, ¿no? Tenemos que actuar con seriedad, diligencia y llegar hasta el final. Y si hay culpables, pues por quien sea culpable, directivos, el club, pues tendrá su responsabilidad. Y si no hay culpables, pues mejor para todos.
Es Javier Tebas, el presidente de la Liga, reconociendo un secreto a voces. Nuestra Liga está sufriendo un gran daño en su reputación, tanto a nivel interno como más allá de nuestras fronteras. Y eso es muy grave. Tebas pide explicaciones a Laporta, que sigue moviéndose entre el victimismo y las bravuconadas. Además, hoy vuelve la Champions con un City Leipzig y un Oporto Inter. El turno del Real Madrid llegará mañana contra el Liverpool. Escucharemos de inmediato a Ancelotti. Y el Atlético prolonga su gran racha, 9 partidos sin perder, con un triunfo en Girona que fortalece la tercera plaza y pone tierra de por medio respecto a sus perseguidores. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a las 2 vamos a estar en Móstoles con todas las reacciones al procesamiento de la alcaldesa Noelia Posse y a 7 concejales que ha ordenado la Audiencia de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa al condonar una deuda de más de 2 millones de euros a una empresa de ITV. Desde Más Madrid, quienes interpusieron la querella defienden la ilegalidad del caso. El Partido Popular pide a la alcaldesa dimitir y en su partido el PSOE de momento esperan. Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños.
El día que se abra juicio oral a cualquier socialista de Madrid, se suspende de militancia y no será candidato a ningún puesto por el Partido Socialista. Eso es así de cristalino hace un año, hace 2 meses y hoy. El día que se abra juicio oral a cualquier socialista de la Comunidad de Madrid, suspenderá su militancia de inmediato y no será candidato o candidata del Partido Socialista. Cristalinamente.
Y hoy de nuevo tenemos que hablar de una mañana de caos en cercanías, un choque anoche sin heridos entre 2 trenes en Alcalá de Henares, una avería en otro en nuevos ministerios, han provocado demoras en 6 líneas. Desde delegación de gobierno culpan de los problemas a las obras de mejora en San Martín. La delegada habla de un 96% de puntualidad. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso denuncia la falta de inversiones.
Las cercanías en la Comunidad de Madrid dependen del gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, yo no sé si es que ha decidido ya crear el caos completo en esta región. Tiene completamente colapsados todos los juzgados y ahora también el servicio de cercanías que venimos denunciando desde hace años, con un servicio totalmente deficitario que luego, además, esto perjudica al servicio de metro y aumenta, multiplica los atascos en la ciudad.
El dato económico del día que también vamos a contar es el de la inflación. Sube por segundo mes consecutivo. En febrero los precios encarecieron un 6% respecto al mismo mes de 2022, sobre todo por la electricidad y la alimentación, que se ha disparado de media más de un 16%. Hemos ido al mercado. ¿Qué es lo que más se nota?
La legumbre y la bollería. La bollería ha subido también muchísimo. Y la aceituna también ha subido, o sea que todo.
Y la leche, todo, todo.
50 euros en la compra y ahora no te da ni para 4 cosas.
Según el INE, lo que más ha subido respecto a hace un año es el azúcar, un 52%, la leche un 33%, los huevos un 28%, y lo que hoy suben también ligeramente son las bolsas, tras un lunes negro por la quiebra del Silicon Valley Bank. Hace unos minutos, desde el BBVA, su economista jefe, Jorge Sicilia, ha descartado un riesgo de contagio en España. Del Toro, respiramos un poco más tranquilos.
Noticias en Onda Madrid, estas y otras las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Nos movemos hoy entre la Liga y la Liga de Campeones. La jornada liguera se cerró con el triunfo del Atlético en Montilivi. 0-1, gol de Morata, bar mediante en el minuto 91. Los rojiblancos suman 9 jornadas sin perder, con 6 triunfos y 3 empates. Y Simeone no por casualidad refuerza la palabra equipo.
Pero sí está claro de que cuando el equipo juega en equipo, como lo venimos comentando, y todos estamos pensando en solo una cosa, que es el equipo, las cosas se encaminan, está claro.
Liga de Campeones, hoy se deciden dos eliminatorias más de octavos. El City recibe al Leipzig 1-1 en la ida y el Oporto recibe al Inter 1-0 para los italianos en la ida. Y mañana llega el turno del Real Madrid, que recibe al Liverpool con un amplio 5-2 a su favor y con Benzema ya recuperado. En un momento escuchamos a Carlo Ancelotti desde el Valdebebas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo el equipo disponible menos Alaba.
Eso es, están todos listos. Por supuesto, Benzema mañana titular, comandando el ataque del Real Madrid. Ferland Mendy creemos que va a entrar también en la lista de convocados. No para ser titular porque lleva más de mes y medio parado. Solamente David Alaba, única ausencia destacable del Real Madrid mañana en la vuelta de octavos frente al Liverpool.
Mándalo inmediato, que es Carlo Ancelotti en rueda de prensa en Valdebebas. Le están preguntando por lo ocurrido el año pasado frente al Chelsea. Confianza cero.
Creo que nosotros no hemos hablado mucho. Hemos mirado a lo que hemos hecho, de lo bueno y lo malo en el partido de la ida. Y creo que muchas cosas lo hemos hecho bien, creo sobre todo en el aspecto ofensivo. Esto es lo que tenemos que plantear, ¿no? Por cierto, no vamos a hacer cálculo, no vamos a plantear un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja, no, vamos a plantear un partido abierto donde queremos atacar, que queremos jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Como he dicho, no va a ser cálculo, esto es bastante claro, los jugadores lo entienden mucho bien. Por esto pienso que mañana va a ser un partido abierto, porque Liverpool llega aquí a intentar de cambiar la dinámica de esta eliminatoria. Esto es bastante normal, entonces tenemos que hacer bien las dos cosas, defender y atacar, pero no es que pensamos solo a defender, no, pensamos más a atacar.
Habla Ancelotti de un partido sin cálculos, hay que jugar a nuestro mejor nivel ofensivo, partido abierto.
Ayer escuchamos y leímos unas declaraciones de Eden Hazard, que creo que las sabe perfectamente, donde dijo que le respetaba muchísimo a usted, pero que no se hablaba con usted. He mirado un poco los datos desde que está en el banquillo Carlo Ancelotti con Hazard y no ha jugado ni un tercio de los partidos y en 45 ha estado en el banquillo y ni le ha mirado, ¿no?, para salir a calentar. Quiero preguntarle si esa relación es tan fría como dice Eden Hazard y por qué con usted no juega nada.
La relación no es fría, la relación es... Mira, hay que valorar las dos cosas. Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad, porque también hablar es una cuestión de carácter, que te encuentras mejor con una persona que con una otra, ¿no? También con los hijos, tiene más confianza hablar con un hijo que un otro. Esto no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta. Para mí, y esto yo lo valoro mucho, como yo respeto a él, de la misma exacta manera. Esto para mí es lo más importante. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia y no tengo que esconder que en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
Relación no es fría, no hablamos mucho, valoro que me respete, yo le respeto, eso es lo más importante. Más de Ancelotti.
¿De Vinicius ante los árbitros o cree que hay que seguir trabajando en ello?
Yo estoy contento de su progresión. No miro mucho a esto. Yo creo que el último partido ha sido exemplar como actitud. Y que esté focalizado en lo que hace en el campo, que es lo mejor que saca.
Vinicius y los árbitros, ejemplar su comportamiento en el último choque, dice Ancelotti.
Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quizás uno de los jugadores que más ha crecido esta temporada es Camavinga, que, bueno, por ejemplo, en esta última racha le sustituyó en el descanso en los dos últimos partidos, o sea, en los dos primeros partidos, pero ha sido titular en 16 de los últimos 17, jugando de 5, de interior, de lateral izquierdo. Le preguntábamos en diciembre, por ejemplo, por una supuesta oferta del Arsenal, dijo que Camavinga era intocable. Aparte de ser intocable para usted, ahora mismo es titular indiscutible, o sea, el 11 es casi Camavinga y 10 más.
Camavinga es muy importante, lo está haciendo muy bien, está haciendo partido muy bueno, es la verdad. También si en este partido hace errores bastante evidente, Pero el hecho que juega tan bien hace no olvidar los errores que hace, porque hace errores, ha hecho errores, que donde tiene que mejorar. El partido con el Español ha hecho un error bastante evidente en una posición que no es la suya, pero después hace un partido tan bueno que todo el mundo se olvida de los errores que hace. Es una progresión normal de un joven que tiene una calidad extraordinaria. Sí, yo estoy convencido que es un intocable hoy y va a ser un intocable también en el futuro.
Es un intocable hoy, será un intocable en el futuro, habla de Eduardo Camavinga.
El Barça de la ida de la Copa del Rey hablaba de la importancia de la experiencia en partidos así. Entiendo que mañana es un partido igual o tan importante como aquel. Le quería preguntar por el inicio del partido y por los jugadores que va a utilizar. ¿Es más importante la juventud, la energía de la que usted tanto habla, especialmente en el centro del campo, o la experiencia, de nuevo, que pueden dar en esos media hora, a lo mejor, que Liverpool pueda apretar más, que pueden dar Kroos y Modric?
Pregunta trampa. Te la contesto con trampa. Para el partido de mañana es muy importante experiencia e energía.
Las dos cosas. No se mueva.
¿Qué tal, mister? Javier Herraez, de la cadena SER. ¿Le da más miedo ese tipo de partidos en los que la eliminatoria está más encarrilada que teóricas remontadas en el Bernabéu? Y sobre Eden Hazard, solo una cuestión. ¿En la planificación del próximo año usted cuenta con Eden Hazard para el próximo año?
Se lo piensa.
Para el próximo año yo cuento con los jugadores que me pone el club a disposición. A nivel mental, psicológico, creo que el partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. Liverpool, yo creo que viene aquí a tope, intentando de sacar lo mejor desde el primer minuto, pase lo que pase. El resultado de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda. Intentaremos de ir a tope. Haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tenemos más dudas que rival.
Cuenta con Hazard para la próxima temporada, cuento con los jugadores que el club me ponga a disposición.
Se perdió Benzema el partido contra el Español por ese golpe en el tobillo. Quería preguntarle cómo le ve y si está ya al 100% para mañana.
Sí, sí, mañana está al 100%. Creo que ha empezado a entrenar domingo, ha hecho buenas sesiones de trabajo, de entrenamiento, está a tope, muy motivado, porque creo que para Karim, para mí, para los jugadores, para el club, esto es una competición muy, muy importante.
Benzema está al 100%, a tope, muy motivado, sin duda para mañana. Mister,
soy Edu Aguirre del Chiringuito. Quería seguir con el tema de Karim Benzema. No sé si usted ha tenido alguna charla con él, cómo está anímicamente y si las críticas que está recibiendo, ¿usted considera que Benzema tiene que reivindicarse por algo?
No, yo no hablamos de este tema. Lo que hablamos es su condición, se encuentra bien. Que he dicho que no hablo mucho con Hazard, no puedo decir que hablo todos los días con Karim. No hablo todos los días con Karim, pero lo veo bien, motivado, como he dicho, con ilusión para el partido de mañana.
Hola, buenas, Carlos. Antón Simono para el equipo y RTL. Voy a seguir con el tema Benzema. Imagino que has visto, has leído el nuevo desacuerdo entre Didier Deschamps y él.
No,
porque Didier Deschamps ha dado su versión de los hechos de cara a su ausencia de última hora en el último Mundial.
Sí.
Y Karim en sus redes sociales ha dicho que era un mentiroso. Quería saber si tú apoyas a tu jugador.
Y si Ancelotti pone cara de
que
digo.
Esto es más un tema personal que tú me hablas de dos jugadores, porque también Deschamps ha sido mi jugador, que respeto mucho como jugador, como persona, como entrenador, en Italia se dice tra una pareja no meter el dedo, entonces yo no meto el dedo.
Entre una pareja no meter el dedo.
Karim, este nuevo episodio no, porque, en el campo, digo.
No, porque Yo creo que yo no lo sé porque nunca ha salido aquí de lo que ha pasado entre ellos. Es un tema que Karim no habla y no creo que le preocupe.
Pregunta capciosa, pasa palabra a Carlo Ancelotti al respecto.
Mister, aquí Tatiana Mantovani, TNT Sports de Brasil.
¿Por Rodrigo?
¿De quién crees que voy a preguntar hoy?
¿Vinicius? ¿Rodrigo?
No, de Vinicius.
Bien, muy bien.
ya Vinicius es el goleador del equipo en este momento. Usted ya ha dicho muchas veces que es determinante dentro del campo. En el partido contra el Liverpool fue el que cambió la dinámica, por así decir. ¿Usted cree que Vinicius ya es un ejemplo también, así como son Benzema, Modric, todos los jugadores más veteranos de madridismo, del ADN de este equipo, para seguir adelante en momentos tan complicados de los partidos? Gracias.
Vinicius creo que está en el buen camino para escribir la historia de Real Madrid en los próximos años, como la están escribiendo y la han escrita muy bien Modric, Kroos, Karim, Casemiro y todo este grupo que ha sido fantástico, sobre todo en la Champions League.
Hacemos las últimas dos preguntas, las two questions.
Aquí, Javier Langa para Goal. Quería preguntarle por Toni Kroos. Pasó hace poco por una gastroenteritis que le dejó bastante tocado físicamente. Ha podido volver al grupo, pero aún así los últimos partidos pues le ha sustituido más veces de lo habitual. No sé si le ve al 100% y cómo le ve de cara a este partido.
Bueno, yo creo que el partido que ha jugado con el Español lo ha hecho bien, está en una condición buena, muy buena. Creo que lo que ha pasado con la gastroenteritis se ha completamente olvidado. Está como los otros, en un buen momento físico. Lo he cambiado, pero no es porque a veces tú tienes que disfrutar, aprovechar de los cambios, porque mete gente fresca que puede aportar un poco más. Pero a veces no cambio porque uno no está jugando bien, cambio por meter una pierna fresca solamente.
Última pregunta, last question.
Hola, Carlos. Buenos días, Olivier Lorenzo del País. En su larga carrera ha vivido varios momentos de remontadas en las que le han remontado o casi te han remontado. El año pasado contra el Chelsea fue la última. No sé cómo le ayuda esa experiencia, primero por el Chelsea y luego por todos los episodios que ha vivido para el partido de mañana, a la hora de afrontarlo y sobre todo de prepararlo usted con los jugadores. No sé si han hablado con ellos o les ha puesto el vídeo de lo que ocurrió el año pasado con el Chelsea en casa. Esa experiencia, primero del año pasado con el Chelsea y luego suya personal, recuerdo por ejemplo con el Milan en Coruña, bueno, otros episodios también, ¿a usted cómo le ayudan para preparar concretamente este partido de mañana? Gracias.
Yo creo que el recuerdo que tenemos, que es muy vivo, el partido contra el Chelsea del año pasado, nos va a ayudar a intentar de plantear un partido distinto. Por esto creo que es muy importante lo que he dicho al principio de esta rueda de prensa. No intentaremos no hacer cálculos. Intentaremos no hacer cálculos y repetir el partido abierto que hemos hecho en el partido de ida.
Máxima prevención con respecto al partido de mañana, recordando lo del Chelsea, sobre Asar, que ha dicho, ahora le escucharemos, no hablo con él, dice que la relación no es fría, no hablamos mucho, valoro que me respete, yo le respeto a él. Sobre Camavinga, es intocable en el presente, será intocable en el futuro. Sobre Vinicius, está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid. Las frases más destacables de Carlo Ancelotti. Antes ha hablado, por cierto, Carlos Antonio Rüdiger, que ha dado la conferencia de prensa íntegramente en inglés. Y le han preguntado por Vinicius y su situación esta temporada, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, por un poco todo lo que se viene hablando de Vinicius, sobre la diferencia, por ejemplo, de trato que tiene en la Liga Española o en las competiciones internacionales con respecto a la Liga Española, y si ellos o si él, como jugador ya veterano, le dice algo, le aconseja algo, le habla de cómo debe encarar este asunto de las provocaciones, de si tiene que saltar más o menos. Bueno, pues esto ha dicho Rüdiger.
Vinicius, creo que va al 50-50. Tiene que centrarse en su forma de jugar, evidentemente, porque cuando lo hace, evidentemente, es uno de los mejores. Pero también es difícil cuando te pegan tantas patadas y te provocan tanto. Y todavía es joven. Así que está pasando por un proceso de aprendizaje. Pero creo que también los árbitros tienen que hacer un trabajo mejor en lo que se refiere a él. Le tienen que tratar como a cualquier otro. Ni peor ni mejor. Tratar a todo el mundo igual.
Proceso de aprendizaje, dice Rüdiger, sobre el asunto Vinicius. Hemos oído hablar hace un momentito a Ancelotti sobre Hazard. Has visto íntegramente la entrevista que tuvo en Bélgica. ¿Cuál es el tono de Hazard? Porque él habla aquí de que no habla con el entrenador y de que quiere seguir el próximo año, por cierto.
Bueno, muy tranquilo Eden Hazard en su domicilio. Muy respetuoso. O sea, el tono es de respeto absoluto y sobre todo de asumir y de entender, aunque evidentemente a él le gustaría jugar más, pero que ahora mismo tiene compañeros por delante que lo están haciendo muy bien. Y entiende que el entrenador tiene que decantarse por los que él considera más apropiados para el equipo. Insisto, con un respeto absoluto hacia la figura de Ancelotti como entrenador y hacia sus compañeros. O sea, yo creo que escuchando, yo me he escuchado toda la parte que tiene que ver con el Real Madrid y con su futuro. Y realmente me parece que en esto Eden Hazard es un suplente absolutamente ejemplar. Porque dice las cosas de forma sincera, como las siente, como las vive. Pero en ningún caso hay una queja, un reproche, nada. Él asume que la situación es la que es y entiende que ahora mismo hay gente, aunque le gustaría jugar más, también es cierto que pide una oportunidad más prolongada en el tiempo para poder demostrar que todavía le queda fútbol, porque el ojo sigue diciendo que quiere todavía demostrar en el Real Madrid el jugador que fichó el Real Madrid hace 4 años.
Yo creo que hay du respect. Je veux pas dire qu'on se parle.
Hay respeto. No digo que hablamos porque no nos hablamos, pero hay respeto. Y siempre habrá respeto. Incluso si mañana me hace jugar más. Cuando yo llegué estaba Zidane, Ancelotti llegó. Aquí hay jugadores que llevan jugando buenos partidos mucho tiempo. Acepto la situación y espero cambiarla, trabajando duro. Te queda un año de contrato. ¿Qué esperas para la próxima temporada? Yo quiero quedarme aquí e intentar jugar de nuevo. Solo estoy esperando una oportunidad para demostrar que todavía puedo jugar. Es normal que la gente dude, es normal. Entiendo todo esto muy bien, pero por mí seguiré aquí el año que viene.
Por mí seguiré aquí el año que viene, dice Eden Hazard. Por cierto, le han preguntado también a Ancelotti si contaba con él para la próxima temporada. Ha salido como ha podido del atolladero. Cuento con los jugadores claro. Que el club me ponga a disposición. Ni sí ni no, porque la pregunta era realmente difícil y se lo ha pensado durante varios segundos antes de dar la respuesta. Ahora escuchamos a Ceballos, que también ha hablado de su futuro. ¿Qué equipo esperas para mañana, Carlos?
Bueno, teniendo en cuenta que están casi todos menos Álava, Courtois portero, Carvajal, Militao, Rüdiger, yo creo que va a jugar Nacho. A pesar de la respuesta sobre Camavinga, a mí me parece que para el partido de mañana poner a un centrocampista en un sitio que no es el suyo, yo creo que mañana Nacho se lo ha ganado además. Creo que va a ser Nacho el que juegue de lateral izquierdo. Mendy creo que estará en el banquillo. Centro del campo, Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius y Benzema.
Ese es el 11 que prevés para mañana.
Yo creo que sí.
Con Mendy en la convocatoria, aunque lógicamente lleva sin jugar desde finales de enero, todavía muy corto de ritmo. Álava, el único que se ha quedado fuera. Y Ceballos, por cierto, también habló ayer con Jorge Valdano acerca de lo que espera de aquí a final de temporada, ¿no?
Bueno, pero muy honesto también, ¿eh? O sea, en ningún momento, y siempre que ha hablado Ceballos de esto, del tema de su renovación en el caso de que se produzca, o su salida del Real Madrid en el caso de que se produzca, muy respetuoso, entendiendo que lo que pase se lo tiene que ganar en el terreno de juego sin prisa. Y aunque seguramente ya haya movimientos y no lo diga públicamente, pero él tiene claro que si quiere seguir en el Real Madrid, se lo tiene que ganar.
Yo quiero jugar al fútbol y que a mí me jueguen por mi nivel dentro del terreno de juego. Yo no quiero una renovación si no me la merezco. Yo no quiero ir a otro club si no me lo merezco. No quiero. Yo quiero disfrutar. Quiero que me quedan 3 meses. Pues jugar estos 3 meses, a partir de que termine mi temporada, hablar con quien tenga que hablar, reunirme con mi agente, reunirme con mi familia y valorar lo mejor.
Disfrutar de los 3 meses, elegir lo mejor a final de temporada, las palabras de Dani Ceballos. Por cerrar la Champions, hoy se disputan la quinta y la sexta eliminatoria de octavos de final, el pase a cuartos, por ejemplo, en Manchester. El Manchester City recibe el Leipzig, el equipo de Guardiola. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José
con
María.
Con un empate a uno en la ida que en principio le hace favorito al equipo británico.
Sí, es un bonito duelo porque ya uno pierde la cuenta de los intentos que lleva el Manchester City de ganar la Champions. Hoy no tiene posibilidad de error, necesita ganar para pasar a cuartos de final porque el 1-1 de la ida así lo manda. Pep Guardiola se esfuerza año tras año en convencer de que la obligación de su equipo no es ganar la Champions, pero sabe lo que hay.
Voy a ser juzgado por esta competición, seguro, porque desde el primer día que vine aquí, en el primer partido de Champions League, me dijeron, ya acabando de llegar, sentándome en el banquillo por primera vez, que estaba aquí para ganar la Champions League. Yo dije, ¿qué? Si fuese entrenador del Madrid, que es algo que no va a pasar, lo entendería. Puedo entenderlo, pero aquí, no sé, lo acepto. Por mucho que te empeñes, eso no va a cambiar.
El equipo que tiene enfrente, el Leipzig, es un hueso duro, un equipo fiable al que cuesta meterle mano. Eso sí, el conjunto alemán tendrá la importantísima baja de Nkunku, lesionado con un desgarro muscular. Veremos a ver si Haaland realmente era la pieza que le faltaba al engranaje construido por Guardiola o si ni con el noruego basta para ganar.
Y en Portugal, Oporto-Inter con ventaja para los italianos.
Sí, el 1-0 logrado en el Giuseppe Meazza le sirve al Inter para llegar con ventaja a Do Dragão, pero no es garantía de éxito. El Oporto tendrá la oportunidad de remontar en su estadio y, de conseguirlo, habrá dos equipos portugueses en cuartos de final. Inter y Oporto llegan muy lejos de la cabeza en sus respectivas ligas, por lo que la Champions es un aliciente.
Hasta aquí la actualidad del Real Madrid. Mañana es el Real Madrid-Liverpool y el resto de la Liga de Campeones. En un momento, el Atlético que ganó anoche en Gerona.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tres puntos buenísimo y ahora el sábado esperemos ver un Metropolitano con mucha ilusión y con mucha ganas de recibir al equipo.
El sábado a las 21 horas, Atlético de Madrid-Valencia en el Metropolitano. Un Atlético que ganó en Gerona con un gol de Morata en el minuto 91. Un gol que necesitó de 3 minutos de videoarbitraje por parte de González González para ser validado. Primera victoria del Atlético en Montilivi. Un Atlético que suma 9 jornadas sin perder. 9 jornadas en las que ha sumado 21 puntos sobre 27 posibles. Una gran racha que le ha upado a la tercera plaza con 48 puntos. Con 3 de ventaja sobre la Real Sociedad, 6 sobre el Betis y 10 sobre el Villarreal. Con todo el partido aquí en Onda Madrid, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
No repitió el Atlético el gran partido que jugó contra el Sevilla, eso no era nada fácil, pero volvió a mantener la portería a cero y acabó llevándose el triunfo casi sobre la bocina, triunfo muy importante.
Sí, yo te diría además que las sensaciones en el primer tiempo fueron muy buenas. Es verdad que no estuvieron tan acertados de cara al gol como frente al Sevilla, como tú bien decías. La tuvo Depay en 2 ocasiones, sobre todo la segunda clarísima, un centro de una asistencia de Griezmann buenísimo, brutal, desde la banda izquierda. Y el remate algo forzado, prácticamente de tijera de Depay, se marchaba por arriba del marco del meta Gazzaniga. Pero sí que es verdad que el Atlético tuvo muchas opciones en este primer tiempo. Estas de Depay, una de Hermoso, y al final es verdad que no se perforó el marco rival. Ya en la segunda parte, me parece que los cambios, hizo 3 cambios seguidos prácticamente en Cholo Simeone, empeoraron al conjunto rojiblanco, y menos mal que apareció Morata en ese último suspiro. Es verdad que con suspense, porque 3 minutos de bar, como tú bien dices, pero al final el tanto de Morata le da la victoria, 3 puntos, además 3 puntos que mete el colchón a Real Sociedad. Importante, muy importante la victoria de ayer.
Y hay que ser justos con Oblak, que hizo 2 grandes paradas en la segunda parte, una a David López con un remate desde el centro del campo y otra a Riquelme Cuña de la misma madera, minuto 83, que pudo ser el 1-0. 5 porterías a 0 en las últimas 9 jornadas del Atleti, ¿eh?
Bueno, es que el de Oriol pudo ser el gol de la temporada. Fíjate que fue un lanzamiento desde prácticamente 50 metros intentando sorprender a Oblak. La parada no es nada fácil porque va reculando, va hacia atrás y mete la mano para evitar un disparo que iba fantástico a la portería del Atlético de Madrid. Y sí, tú lo dices, un partido más con portería cero. Es un gran momento defensivo para el conjunto rojiblanco y además hay que añadirle condicionante de que fíjate que son 2 partidos conseguidos ya sin el mejor defensa de toda la temporada, que es Reinildo, que como sabéis está lesionado y evidentemente parecía que iba a pasar factura. De momento lo está solventando muy bien el Atlético de Madrid.
El Cholo Simeone elige muy bien las palabras en rueda de prensa. Sus mensajes no son caprichosos, rara vez son vacuos y sí quiere trasladar determinadas ideas. En 11 segundos refuerza la palabra equipo. Hubo algunos que se marcharon no hace mucho, escuchad.
Pero sí está claro de que cuando el equipo juega en equipo, como lo venimos comentando, y todos estamos pensando en solo una cosa, que es el equipo, las cosas se encaminan, está claro.
Si todos pensamos en una sola cosa, las cosas se encaminan, eso está claro. Cada uno que saque sus conclusiones. El 1-0, ya sabéis, últimamente tan en boga. 9 lleva el Barça en lo que llevamos de campeonato de Liga. Ayer, 1-0 a favor del Atlético, el número 100 en la historia del Cholo Simeone al frente del banquillo rojiblanco. El 1-0 lo valora así el Cholo.
Últimamente veo que se valora mucho ese 1-0 para otros equipos y eso me pone contento, ¿no? Porque ganar 1-0 no es fácil, te tenés que defender, sí, tenés que tener mucha concentración para defenderte bien y muchos de estos equipos que están ganando a 1-0 han mejorado enormemente defensivamente y me gusta que muchos de los que escucho valoren muchísimo ese 1-0 que se ve últimamente.
Hay un mensaje para las victorias del Barcelona por ese resultado y para el juicio que merece a la prensa esos 1-0 por parte del conjunto culé. Defender, importantísimo defender. Él siempre lo dijo. ¿Cuántos goles dices que lleva el Barça en contra, Simeone?
¿Cuántos goles en contra tiene el primero de la liga? ¿Cuántos goles en contra? 8 tiene. Cuando vos defendés bien, tenés muchas posibilidades de ganar. Y los que defienden bien, seguramente, normalmente, siempre terminan estando más arriba que los que, obviamente, les toca defender peor.
¿Tienes la impresión, Diego, de que había facturitas ahí en esas declaraciones?
Bueno, alguna que otra seguro, y sobre todo recadito destino también a Londres con ese primer recado que deja jugando en equipo. Yo creo que al final es verdad que el Cholo es un hombre que siempre ha tenido el éxito a través de sus equipos, ¿no? De armarse muy bien, de arroparse muy bien de muchos jugadores comprometidos y que sean prácticamente esa prolongación del Cholo en el campo. Y a partir de ahí, de esa defensa que arma, que intenta ser completamente efectiva a la hora de no recibir goles, es verdad que el equipo funciona mucho mejor. Y fíjate, ayer, si el partido hubiera sido de otra manera, ponerse en contra, remontarlo es prácticamente imposible.
Bueno, y Álvaro Morata, que hay que hablar de él. Álvaro Morata sale en la segunda parte, marca un gol. La semana pasada salió en la segunda parte también contra el Sevilla y anotó 2, es decir, 3 goles en los últimos partidos en los que ha jugado pocos minutos. Suma 12 goles con el Atlético, 10 en Liga, 2 en Copa, en 34 partidos, a los que hay que unir 4 tantos con la selección. Estuvo oportuno Morata y está en racha. Memphis ayer tuvo ocasiones y no las aprovechó.
Yo creo que al final es verdad que Memphis le ha cogido la titularidad porque se lo ha ganado también, imagino, entre los entrenamientos, pero Morata vuelve a reivindicarse con goles. Lo hizo frente al Sevilla y lo vuelve a hacer otra vez ayer frente al Girona en un rol diferente, ese rol de salir desde el banquillo, pero aprovechar su oportunidad y sobre todo hacerlo de manera feliz. Él era consciente de que era muy importante el gol de ayer, pero es consciente que cada minuto que salta al campo lo tiene que aprovechar.
Morata, tras el partido, bromeaba con la manera en que marcó. Casi vuelve en autobús a Madrid, dice.
Yo, para mí era muy claro, pero si no llega a valer, me parece que me vuelvo en bicicleta a casa. Me estaban echando la bronca que porque la tocaba, no sé si iba adentro, si iba afuera. Podía llevar 15 goles y hoy por fin el VAR me la ha dado, así que estoy contento. Yo estoy aquí para ayudar al equipo, quiero jugar como todos mis compañeros, pero estoy muy contento con mi trabajo, con mi actitud. No es fácil muchas veces entrar y hacerlo bien.
¿Objetivo segundos?
Objetivo ya el Valencia, como dice el jefe.
Lo que diga el jefe está claro, partido a partido el Valencia. Fíjate en este dato, Diego, para acabar. Tras el Mundial, el Barça ha sumado 28 puntos sobre 33 posibles, el Atlético 24, el Real Madrid 21.
Es que lo comentábamos ayer en la transmisión, si este Atlético de Madrid hubiera sido tan fiable antes del Mundial que como lo ha sido después del Mundial, evidentemente estaría peleando por la Liga, no estaría peleando por esa segunda plaza. Y es verdad que las vísperas del Mundial al Atlético le sentaron muy mal, pero el regreso a esta competición le ha sentado fenomenal al equipo del Cholo Simeone.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Y dos asuntos más sobre el equipo rojiblanco. Primero, el juvenil juega a las 4 de la tarde en Milán frente al Milan en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Recordad que viene de eliminar en octavos al Genk 4-1 con Fernando Torres en el banquillo. Si ganan, se meten en la final a 4 que se disputa en Nyon, Suiza, entre el 21 y el 24 de abril. La cita a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva del Milan en Italia. Y la noticia más triste en el equipo rojiblanco, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es la gravísima lesión sufrida por la jugadora brasileña del primer equipo, Ludmila da Silva.
Sí, se lesionaba en el derbi contra el Real Madrid en el minuto 30 aproximadamente de la primera parte, en una jugada fortuita. Se iba al suelo y ya las lágrimas de Ludmila abandonando el terreno de juego y sin poder apoyar esa pierna hacían prever que pudiera ser una lesión grave. Se le sometió a una resonancia magnética y bueno, pues los pronósticos se confirman, la peor lesión posible porque tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, es decir, que se pierde lo que resta de temporada. Tampoco podrá estar con su selección con Brasil en el próximo Mundial que se juega este verano y bueno, pues le deseamos una pronta recuperación. Una lesión, la misma que tuvo Alexia Putellas, la misma por ejemplo que se ha producido también Jorge Molina, el jugador del Granada.
Con casi 41 años.
Y que
años.
Suele ser bastante más habitual en mujeres que en hombres. Hablan incluso de que puede ser una cuestión hormonal porque se rompen mucho más esos ligamentos las futbolistas mujeres que los futbolistas hombres.
Como mínimo 6-8 meses de baja. Seguimos. Caso Barça-Enríquez Negreira. Han contado y los compañeros de TV3 que Laporta está pensando seriamente en desconvocar a Florentino para la comida prevista para el domingo antes del Clásico. Todo por el comunicado emitido por el Real Madrid. El presidente del Barça sigue sin convocar rueda de prensa alguna para dar explicaciones sobre lo sucedido. Ayer, en un acto con capitanes de las diferentes secciones del club, tiró de emotividad y victimismo. Hasta se le saltaron las lágrimas. Escuchad.
Alguns
Algunos, motivados por la envidia, lo que intentan es erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe. Mira, el sentimiento culé ni se compra ni se vende, pero tampoco se ensucia. Y podéis estar seguros de que la junta directiva que tengo el honor de presidir lo defenderemos con todas nuestras fuerzas. Lo defenderemos.
No penséis que me emociono por debilidad. Me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos esos sinvergüenzas que están atacando nuestro escudo. Que no piensen que es por debilidad.
Enfrentarme a todos esos sinvergüenzas que están atacando nuestro escudo, se le quebraba la voz al presidente del Barcelona. Pocos minutos después, en Movistar, el presidente de la Liga, Javier Tebas, reconocía que todo esto le está haciendo un gran daño a la Liga, tocada en su reputación dentro y fuera de nuestras fronteras. Tebas pide a Laporta que aclare lo sucedido cuanto antes.
Se está generando una crispación, es entendible también, porque está en riesgo no es solo la reputación de Fútbol Club Barcelona, es la reputación de nuestra competición. Yo he tenido algunos viajes a Europa estos días desde que se conocieron los hechos y realmente me siento avergonzado, ¿no?, de que todavía pues no tengamos, y esto tardará tiempo en poderse resolver, ¿no?, porque no, por ahora no tenemos una explicación convincente. No, es que no tenemos ninguna explicación por parte del Fútbol Club Barcelona, ya han pasado muchos días, ¿no? Y luego, pues, que si hay un ataque, un victimismo por parte del Fútbol Club Barcelona, que yo no lo considero ni mucho menos lo más adecuado para resolver esta situación.
Y mientras tanto, la Fiscalía va a llamar a Valverde y Luis Enrique para que aclaren si alguna vez trabajaron con los informes por los que Enríquez cobraba. Valverde ya dijo hace poco que nunca los había visto. Y el último en hablar ha sido el exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, esta mañana en RACU. Si quieres comprar un árbitro, lo haces con dinero negro. Eso dice Piqué.
Conozco bien al club y sé las cosas que hacen bien y las cosas que no hacen tan bien. Pero en ese sentido, tú si quieres comprar un árbitro, es tan fácil como ir al árbitro con dinero negro. Quedas con él, le das un sobre y se acabó. Las cosas son más sencillas que pagarle un salario a un vicepresidente del comité técnico de arbitraje que sabes que es público y pensar que ese señor puede condicionar a 30 árbitros que hay en primera división. No tiene ninguna lógica.
También habló esta mañana Masip, que es un asesor a la presidencia del Barcelona, y ha dicho que todo esto es un circo mediático. Lo que urge, Carlos, es que el Barça, que Laporta, tome la palabra, claro, y aclare realmente qué ha sucedido aquí, porque lo del pago es evidente, está demostrado, pero él tiene que tener mucha más información de la que tenemos nosotros.
Claro, pero si habla Laporta en esa elocución tan dramática y tan emocionada de manchar la imagen del Barcelona, si los únicos que han manchado la imagen del Barcelona son sus propios presidentes o directivas durante los sucesivos años en los que se ha demostrado ya y se han pagado 7,3 millones de euros al señor Enrique Negreira desde el año 2001 al 2018. Esto está hecho y esto es lo que ha manchado la imagen del Fútbol Club Barcelona y algo más. No es una campaña porque son hechos demostrados y evidentemente en la denuncia de la Fiscalía aparece claramente expuesto que el asunto es que ese dinero que recibió Enrique Negreira no se sabe en qué concepto porque no aparece justificado debidamente por el Barcelona, no aparece el concepto por el cual se pagaban esas grandes cantidades de dinero al vicepresidente de los árbitros, pero nada más que eso. En lo demás, fíjate que es difícil estar de acuerdo con Tebas, pero lo dijo ayer prácticamente todo perfecto.
El asunto le quedan muchos capítulos, ¿eh? Un serial francamente largo.
Está claro.
Os recuerdo, el domingo 6:30, Getafe-Sevilla en el Coliseum, sin Alderete ni Domingos Duarte, ambos sancionados, ni tampoco Arambarri. La cadena COPE adelantó que el uruguayo ha pasado por el quirófano por unas molestias en el tobillo que no remitían. Nada grave, pero no volverá hasta después del parón de selecciones. Por cierto, que desde Sevilla se hablaba ayer de un interés del equipo hispalense por David Soria, que acaba contrato el 30 de junio ante la previsible marcha de Pono al final de la campaña. Y el Rayo juega a las 4:15 el sábado, recibe al Girona en Vallecas. un Rayo que no gana desde el 2 de febrero. Solo ha sumado 3 puntos en las últimas 5 jornadas, 3 empates y 2 derrotas. La última derrota, el sábado en Vigo, 3-0 contra el Celta. No estará Bayiu, que vio la quinta amarilla en Balaídos. El Girona viene de cosechar 2 derrotas seguidas contra Getafe y Atlético de Madrid. Los de Michel, que están a 4 puntos del descenso, perdieron ayer por lesión a Oriol Romeu y a Aleix García. Veremos el primero, el segundo está totalmente descartado. La historia de superación de Juan Carlos Unzué resulta ejemplar para todos. Acaba de contar cómo está, cómo lucha contra la ELA, cómo se siente en un documental titulado Unzué, el último equipo de Juancar. Documental presentado en el Festival de Málaga. Escucharle siempre es una inspiración.
La ELA es muy complicada, sus consecuencias, las limitaciones que te genera, pero siento que es quizá peor la sensación de soledad, de que estamos dejados por haber sido diagnosticados con esta enfermedad. Cada uno de esos 4.000 que hoy estamos afectados, hemos cumplido con nuestras obligaciones. La sensación que tenemos es que no se olvida de nosotros. Siento que esta sonrisa que tengo es la sonrisa que he tenido toda la vida, pero no os voy a engañar, claro que a lo largo de mi vida he tenido muchos momentos en la sonrisa se ha convertido en las cejas bajadas, en enfado, en estar decepcionado y frustrado conmigo mismo, con mi trabajo, con entrenadores. Yo digo que el ser humano somos muy egoístas. Yo sé que si mantengo esa sonrisa, el primer beneficiado de ello voy a ser yo. Y como consecuencia, las personas que más quiero.
Se te ponen los pelos de punta escuchando a Juan Carlos Unzué, la naturalidad con que cuenta cómo se está enfrentando a la ELA. Nos vamos hacia la zona sur de Madrid. Un equipo recién descendido a Primera Federación dejaba el fútbol profesional el pasado verano. Ha estado coqueteando con el descenso, aún está cerca, pero al menos está fuera durante buena parte de la temporada, Laura. Pero por fin ha salido.
El Fuenlabrada, tenemos ganas de contar buenas noticias. Después de 8 jornadas ha salido del descenso, después de 3 victorias en la era Alfredo Sánchez. Lleva 4 partidos, ha conseguido 9 puntos de 12, lo consiguió en el campo de Linares este fin de semana y está fuera del descenso con un punto sobre esa zona de peligro.
Alfredo, que tiene una larga trayectoria como exjugador, también como entrenador, ahora cometiendo como primer técnico del Fuenlabrada. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que ha habido mucha presión estas últimas semanas, llevas ahora 4 partidos, porque claro, ver a un equipo que en teoría pelea por subir, estar abajo del todo, eso se debe llevar francamente mal, ¿no?
Sí, está claro que todos los clubes tenemos unos objetivos iniciales, y el nuestro era estar en el grupo de cabeza. Pero bueno, muchas veces no siempre pasa esto y bueno, se nos ha ido complicando la temporada poco a poco y bueno, hasta pues estas varias jornadas en descenso, ahora gracias a Dios estamos fuera. Y bueno, hay que tratar de sacar la cosa adelante.
¿Eso añade una mochila de peso en la espalda de los jugadores?
Evidentemente, los resultados no son buenos cuando estás abajo. Entonces, tirar meses, varios partidos sin ganar, el jugador va perdiendo confianza. Todo genera desconfianza, entonces, bueno, no rinde al nivel que tiene que rendir por diferentes motivos y bueno, los resultados no son buenos y el jugador pues no hace su 100%.
Oye, tienes día de descanso, tú eres de los entrenadores que, como decía Simeone, voy al cine y se la película flojea, empiezo a pensar en alineaciones, ¿o realmente consigues evadir la mente?
Para es complicado, ¿eh? Yo nunca he tenido esa mentalidad de ser entrenador, lo podía haber sido hace bastantes años en Pamplona y bueno, nunca me he sentido así muy capacitado como para hacerlo, ¿no? Porque engloba muchas cosas, ser entrenador es una profesión complicada, siempre está dependiendo de resultados y bueno, siempre estuve un poquito a las sombras, estuve 12 años de segundo entrenador en diferentes equipos y ahí me sentía cómodo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó la circunstancia de poder con el equipo y bueno, con el convencimiento pleno y con la ayuda de los jugadores, evidentemente, pues vamos sacando resultados.
También has roto, Alfredo, tu burbuja de confort, ¿no? Dando ese paso.
Sí, es cierto que para hacer cualquier cosa en la vida lo primero es que hay que querer ser, ¿no? Entonces, eso es la tarea principal. Entonces, bueno, lo cierto es que llevo años en el club donde se han portado conmigo fenomenal y ellos veían en mí esa figura y bueno, pues ya les dije en su día, las dos primeras semanas un poco eventual y dije, bueno, pues vamos para adelante y vamos a sacar el equipo de ahí.
Bueno, ¿y qué ha cambiado? ¿Qué le ha dado Alfreda o al Fuenlabrada o al equipo?
Bueno, han sido un porcentaje muy alto son ellos, al final sus motivaciones, el ser mejor jugadores de lo que estaban haciendo, eso es una tarea principal para sacar las cosas adelante, para que el jugador tenga el máximo rendimiento. Te haces pequeño, ¿no? Con las derrotas te hacen pequeño, te hacen dudar, tu rendimiento no es bueno, entonces bueno, ha coincidido también pues partidos con equipos buenos como Córdoba, Linares, donde la motivación del jugador también es grande y bueno, hemos sacado 3 partidos de 4 y bueno, estamos confiando y sobre todo pues que ellos están confiando en lo que hacemos.
Uh-huh. Y es que hay equipo para estar más arriba, Alfredo, gente como Iribas, como Cristóbal, como Iván Salvador, la gente que ha venido en invierno, los 3 fichajes de invierno, y luego Diego García, 11 goles lleva, el delantero del Fuenlabrada, 2 dobletes seguidos. Bueno, hay gente para poder estar mucho mejor de lo que se ha estado, ¿no?
Sí, evidentemente, pues bueno, cuando planificas ves todo bien, ¿no? Y bueno, pues quizás teníamos a gente un poco más mayor que pues pensamos que con su veteranía y su saber estar pues te iban a dar cosas, ¿no? La verdad que la primera parte de la primera vuelta pues los resultados no eran buenos, todo estaba un poco lejos de su nivel y así era difícil sacar resultados, ¿no? Bueno, el trabajo de todos, sobre todo sus motivaciones, el hecho también de afrontar partidos por delante del marcador son síntomas psicológicos para que el jugador, una vez esté dentro del partido, pues tenga más rendimiento.
El Fuenlabrada ha despertado en el momento oportuno, pero esto no para, Alfredo. Desde el 9º, que es la Cultural y Deportiva Leonesa, hasta el 16º, que es el Algeciras, estáis 8 equipos en 4 puntos.
Sí, evidentemente hemos hecho cosas buenas, porque ganar siempre es bueno, los partidos y... Pero bueno, esto hemos agrupado un poquito, ¿no? Ese grupo que sean más equipos, que no sea dependiendo de 5 o 6 para poder defender. Yo creo que va por resultados son muy cambiantes. La zona de abajo tienes que sumar cada día para salir de ahí. Y lo cierto es que, bueno, pues ahora mismo estás a un partido del 7º al 8º y no nos podemos parar. Hemos hecho cosas buenas y tenemos que seguir manteniéndolas.
Hablabas de motivación, pues nada mejor para motivarse que lo del domingo. Viene el líder, el Alcorcón.
Eso es cierto, es un trabajo psicológico que me ahorro. El entrenador se ahorra cuando juegas con gente de la parte de arriba, tienes más problemas con la parte de abajo, porque bueno, la motivación del jugador está ahí. Viene el Alcorcón, que está haciendo un año muy bueno, y bueno, pues hacerles ver que no son ni más ni menos que nosotros, ¿no? Evidentemente ahí en su casa fue un partido que hicimos bueno, que pudimos sacar la victoria. Y bueno, pues seguir confiando en su trabajo, que es lo que nos da los puntos los domingos.
Pues partidazo el domingo por la tarde, líder el Alcorcón frente al Fuenlabrada. Alfredo Sánchez, entrenador del Fuenla, enhorabuena por salir de ahí, suerte.
Muchas gracias y bueno, ahí seguiremos empujando para seguir subiendo posiciones.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Euroliga 6:30, Efes en Real Madrid. El Efes campeón de Europa, pero no está en buen momento, Laura.
Sí, pero es jornada doble esta semana, pero no porque tocara, sino porque hay que recuperar el partido de la jornada 24 que se tuvo que suspender en su momento por los terremotos en Turquía. Juega esta tarde el Real Madrid en Estambul ante el campeón de Europa, como dices, pero que está fuera del playoff, ¿eh? Es décimo el Efes. Además tiene bajas importantes, Beauvoir, Misic y Larkin, pero Chus Mateo dice que son muy buenos.
Son tan buenos, individualmente tienen tanto talento y sabemos cómo se las gasta el Efes, que siempre ha estado coqueteando con no estar en los playoffs y al final ha acabado estando. Es un equipo campeón y a los equipos campeones nunca hay que pensar que están en mal momento o que tienen bajas. No, son equipo campeón. Cuando tienen que defender, defienden. Cuando tienen que jugar para ganar, juegan para ganar. Nosotros tenemos que focalizar en nuestro trabajo y no pensar si eliminamos gente de la ecuación de posibles campeones. No, vamos a pensar en hacer bien lo nuestro.
19 victorias, 8 derrotas para el Real Madrid, a uno del líder el Olympiacos. Cuenta con la baja de William Goss, rotura en el aductor, se une a las de Jules Alocen y Randolph y mantiene la duda de Yabusel, que ha viajado con un golpe en la rodilla que se produjo la semana pasada frente al Valencia, y veremos si puede jugar esta tarde.
Gracias, Laura.
Adiós.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en octavos del final del Masters 1000 de Indian Wells. Ganó en dos mangas al neerlandés Griekspoor 7-6-3 y ahora jugará frente al británico Draper, verdugo de Andy Murray. Triunfo número 100 de Carlitos en solo 132 partidos como profesional. Solo le ha superado McEnroe, que logró esas 100 victorias en un partido menos, en 131. Carlos no sabía ni que llegaba esa cifra al acabar el partido de esta madrugada.
Bueno, la verdad que no lo sabía, pensaba que era la siguiente ronda, pero bueno, la verdad que muy muy contento, ¿no?, de tener mi, bueno, 100 victorias en la ATP, y bueno, la verdad que yo creo que es un bonito recuerdo, ¿no?, hacerlo aquí en Indian Wells. Yo creo que este momento lo voy a recordar durante mucho tiempo y espero que sea en los primeros 100 de muchos.
También están octavos Alejandro Davidovich, que se medirá hoy al chileno Garín. En el cuadro femenino, derrota de Paula Badosa, eliminada por la kazaja Rybakina en dos mangas 6-3-7-5. Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, en el enfoque, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, mismo lugar, misma hora, a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.